Buenos días tengan todos en esta maravillosa mañana. Hoy vamos a pasar un excelente tiempo. Les recordamos que el espacio para Shalom Kids ya está disponible. En Cunero se está transmitiendo la predicación. Desde ya pueden atender a sus bebés. Me pidieron por favor hacerles énfasis en algunos anuncios. El primero es que el retiro de mujeres lo vamos a tener en 15 días, ¿verdad? 15 días, se va de volada, 2 semanas. Si todavía no te anotas porque cualquier razón, hoy lo puedes hacer. Y hoy puedes pagar porque estamos sobre el tiempo. En noviembre 12 y 13 también tenemos un retiro, pero ahora para hombres. Entonces, eso sí, se va a poner muy bueno. Le pusieron el título Hombría al Máximo. Ok, va a estar muy bueno, se los prometo. No se van a arrepentir si vas al de mujeres o al de hombres. Tiene un costo, van a ser 2 días. Es en Casa Tetela, está aquí súper cerca. Es el lugar grandísimo. Vas a tener tu habitación para descansar, jardines, una alberca, van a nadar. Se van a pasar súper bien. No se van a arrepentir ni tantito de asistir a este retiro. No solamente porque va a estar bonito y padre, sino porque va a haber un mensaje que van a querer a comunicarles y va a ser muy bueno. Asimismo, estamos por inaugurar, si me siento así como inaugurar. Estamos por inaugurar 2 espacios dentro de nuestra iglesia que son dentro de las instalaciones para que podamos hacer uso de ellos. Uno es debajo de la rampa, hay un salón en donde la intención es hacerlo un cuarto de oración. Este lugar va a estar disponible para toda la persona que quiera venir a orar, leer la palabra, pasar un buen tiempo con Dios. Y la próxima semana les vamos a dar mucho más información. Ya estamos en los detalles, así los detalles finales. Y también los domingos ese espacio se va a utilizar para mantener una constante oración mientras desarrollamos el desarrollo de cada una de las reuniones. Entonces va a estar muy padre. Asimismo, en la parte de atrás, a lo mejor si tú eres de los que llegan y se estacionan atrás, parece así como que hay mucho material de construcción. Y bueno, la razón de todo esto, antes teníamos algo que se llamaba la carpa, o así le decíamos la carpa, y era como un salón multiusos. Ahora lo vamos a hacer como un pequeño auditorio en donde estamos así pues levantando muros y va a quedar totalmente acondicionado para que podamos tener reuniones de grupos que están creciendo, gracias a Dios, porque estamos retomando las actividades. Entonces ya no es suficiente los grupos, sino ya vamos a tener audio, pantalla y va a estar increíble. Nos vamos a seguir estacionando ahí, va a estar todo acondicionado para que quede excelente. Y yo les animo a que oremos porque el vecino no vive ahí y necesitamos extendernos y necesitamos un terreno. Entonces, que se faciliten las cosas para que pronto podamos tener también ese terreno, más estacionamiento y hacer muchísimas más cosas. Y finalmente, Noche Youth Mexicana para todos los jóvenes, este viernes 30 de septiembre, eso sí, espero que así como hacen ruido, estén aquí presentes. Este viernes 30 de septiembre vamos a tener nuestra Noche Youth, pero es con enfoque mexicano, ¿ok? Ya pasó el 15 de septiembre, no nos importa, nosotros vamos a celebrar, vamos a comer pozole, tacos, juegos mexicanos, vamos a pasar súper divertido. El outfit, el dress code es verde, blanco y rojo, lo que tengas, aunque sean agujetas verdes te las traes, pero tienes que traer algo verde, blanco o rojo. Tiene un costo de recuperación de 110 pesos, lo cual es muy importante que hoy lo pagues. ¿Por qué? Porque se tiene que comprar el pozole para hacerlo. Nuestro Berna, ¿dónde estás? Te la vas a rifar con el pozole. Le queda buenísimo. Entonces, hoy fecha límite para pagar 110 pesos y el viernes celebramos nuestra Noche Mexicana Youth. Y quiero comenzar ahora sí con el mensaje. Yo sé que todos los que estamos presentes nos gusta que nos vaya bien, ¿verdad? A todos nos gusta que nos vaya bien. ¿O acaso hay alguien a quien le guste que de repente le llamen y le den una mala noticia y que de repente su empleo se lo quiten? Creo que a nadie, ¿verdad? A todos nos gusta que nos vaya bien. Pero a lo largo del caminar de nuestra vida, pasamos una infinidad de circunstancias por victorias, pero también tenemos derrotas. De pronto pudiera ser que tenemos un ascenso laboral y de repente, ¿qué crees? Te despiden injustificadamente. Puede ser que tenemos salud, pero también pasamos por momentos en donde padecemos de alguna enfermedad. Puede ser que tengamos la llegada de un familiar a nuestra vida. El miércoles yo me convertí en tío. Y lo celebramos, gracias a Dios. Amamos a Sara, se llama Sara. Pero también hay momentos en donde tenemos pérdida de algún familiar. Pudiera ser que México, la selección, golea 1-0 al Gran Perú. Y en otro momento puede ser que jugamos como nunca y perdimos como siempre. Hay este tipo de contrastes, de matices en nuestra vida, y a todos nos encantaría estar siempre arriba, en la punta, en la cumbrera, pasándola bien. Pero te voy a decir algo, es necesario, di conmigo, es necesario. Es necesario estar abajo. Es necesario pasar en esas circunstancias. Y Dios tiene un propósito detrás de cada problema. En esta mañana quiero platicarte de una situación que vivimos junto con mi esposa el lunes 29 de agosto. Lo recuerdo perfectamente. Ese día, a lo mejor te voy a ayudar a recordarlo, ese día llovió por ahí las 10:30, así, pero se soltó impresionante el agua. Todo lo que no llovió en los meses anteriores, llovió ese día. Y te voy a contar qué fue lo que pasó. Los lunes, por lo regular, yo tengo ensayos en este lugar con un equipo de música, y pues resulta que ese día se cancela el ensayo, falta de equipo, la razón, se cancela el ensayo y mi cuñado me invita a jugar fútbol. Como saben, me encanta jugar fútbol, practicar este deporte, pero por los horarios y algunas actividades que tengo entre semana no me permite hacerlo como me gustaría. Entonces, para que yo jugara fútbol pasaban 3, 4, 5 meses para pues echarme un partidito. Y entonces le digo, hey, sí voy a llegar, cuenta conmigo, excelente. Para esto, Mariana me dice, oye, voy a recibir a mi papá y a mi hermano en la casa, mientras tú no estés. Y yo, ah, está bien, no hay ningún problema, de todos modos yo me voy a jugar fútbol, esto no me lo puedo perder. Me voy. Eso fue como a las 8 de la noche, que me voy a jugar fútbol, regreso como a las 9:30. Y regreso, tenemos un cajón que abarca, es a lo largo, tenemos dos lugares para nosotros, y ellos traían dos autos. En lugar de venirse en uno, se vienen en dos y se estacionan. Y bueno, yo digo, no te preocupes, ahorita le digo a la vecina. No me contestaba, pero ella me dijo, cuando lo necesites. Y dije, bueno, hoy lo necesito, gracias por la confianza, y tomé su lugar. Entro, cenamos, la pasamos muy bien. Y de repente empieza a llover, ya se iban a ir. Y llueve, y llueve, y se suelta, así impresionante, se mete por las ventanas y dicen, pues nos vamos a esperar. Entendible totalmente. Y entonces, mientras seguimos platicando, empieza a bajar un poco la lluvia, y de repente recibo una llamada, un número que no tenía registrado, y resulta ser la administradora del condominio. Y la administradora es una señora que habla como que un tono medio fresa y dice, de las 20 palabras yo creo que 15 son groserías y así, pero me cae muy bien, es muy chistosa la señora. La verdad es que me cae muy bien. Y entonces contesto y me dice, bueno, Marquito, bueno, me dice Marquitos, Marquitos, ¿cómo está Marquito? Y habla así, pero no le entendía nada. Oye, estás en tu coche. Y tres groserías mientras eso me decía. No se las voy a decir, pero fue muy gracioso, ya que lo veo de esta manera. Estás en tu coche, es que está tu coche atrás y no sé qué. Me empecé a decir y dije, ay, qué rollo. Entonces, estaba ahí con la familia, no les digo nada, simplemente abro la puerta, me salgo y trato de entenderle. Oye, tu coche atrás, el muro, y lloviendo, y me empiezo a mojar, no le entendía nada. Llego a la escena y veo mi auto. Yo dije, no manches, pues no puse el freno de mano y ya le pegó un coche. Va a tener que llamar a la aseguradora. Bueno, hubiera sido eso. Voy llegando y veo el cofre negro. Yo así como, ¿qué pasó? Y volteo de este lado y un muro de contención como de 4 metros por 6 de ancho se cayó. Y yo tratando de entender mientras, ay, Marquita, no entendía nada. Y yo así, con el teléfono, y viendo, yo decía, ¿qué pasó aquí? Y ya los segundos, pues en lo que como que el shock, dije, no, pues el muro de contención le cayó a mi coche y lo aventó como 4 metros. Les voy a compartir esta imagen para que no se queden con las ganas de saber cómo estuvo, ¿ok? Entonces, este es mi auto, si me pueden ayudar allá en la presentación, por favor. Ahí está, excelente. Mi coche, el calabacín, así lo bautizamos, estaba por aquí. Y el coche terminó allá. Entonces yo vengo y lo veo y digo, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Y siguiente imagen, por favor. Nuestro querido calabacín, descansa en paz, terminó así. Y la primera preocupación que había en nuestra vida o en nuestro pensamiento era, ¿lo va a pagar el seguro o no? Porque nos hemos enterado en muchos casos que por fuerza de desastre natural no entra. Y pues angustiados viendo la póliza, que entra, no entra. Oye, ¿sabes qué es? Ven y no muevas el coche. Pues no, ¿cómo lo va a mover? No haya manera de moverlo. Entonces, esa anécdota, terminamos como a las 3:30 a.m. durmiendo. Gracias a Dios entró el seguro. Al día de hoy todavía estamos resolviendo esta situación. ¿Pero por qué te cuento esto? Dentro de todas las posibilidades para que fuera a jugar fútbol, para que mi suegro y su hermano vinieran a México, porque mi cuñado vive en Ciudad de México y no tiene carro, pero ese día, ¿qué crees? Su mamá le presta el coche y se vienen los dos. Y luego para que lloviera como ese día llovió, para que pase quién sabe cuándo. Todas las cosas se juntaron y pasó esto. Y me tocó. Y por eso he titulado este mensaje, no es de Dios. ¿Cuántos han dicho, eso no es de Dios? Eso no es de Dios. Ok, bueno, yo quizás lo he pensado, no fue particular en esto, pero me hizo pensar, y hemos muchos de nosotros a través de algún problema o circunstancia hemos dicho, oye, no, eso no es de Dios. Y cada una de estas circunstancias por las que pasamos, Él las utiliza para desarrollar en nosotros carácter. Parece absurdo pensar que hasta en ese tipo de cosas que son materiales, total, va, viene, el Señor las utiliza para formar en nosotros carácter. Y escucha lo siguiente, incluso Él depende de estas circunstancias para hacernos más como Jesús que de nuestra lectura bíblica. Porque es cuando pasamos dificultades o adversidades cuando verdaderamente es formado en nosotros el carácter, es puesto a prueba nuestra fe para poder crecer. Y es lógico porque nos enfrentamos a circunstancias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando fue el sismo a la 1:30 de la mañana, yo estaba durmiendo súper feliz y recibo una llamada de mi suegra. Saludos, suegra. Si me estás viendo, estaba durmiendo. ¿Cómo están? Y yo, pues, no, pues bien, ¿y tú? ¿Qué pasó? Es que tembló. Y yo, estabas dormido, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, no te preocupes. Y es verdad, 24/7 estamos expuestos. Pudo haber sido que se caía el edificio y ya, ¿no? Pero bueno, ¿por qué tenemos problemas? A veces nos hacemos esta pregunta, ¿por qué tengo problemas, Señor? O sea, me trajiste este mundo lleno de conflictos y decimos, eso no es de Dios. Pero sí, es totalmente el plan de Dios. Y nos dice Juan 16, versículo 33, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que he vencido al mundo. Y hay una versión que me gusta mucho, que dice, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Y yo digo, wow, esto tiene que animarnos. Es verdad que vendrán pruebas, aflicciones y muchas cosas, pero nos está diciendo, confía, porque yo ya he vencido al mundo y estoy contigo. Y nadie es inmune al dolor. O alguien cuando va caminando en la noche por un vaso de agua y se pega en el mueble, no me diga que no le duele el dedito del pie. Nadie es inmune al dolor. Nadie puede evitar el sufrimiento y nadie vive en esta vida sin problemas. Todos tenemos problemas. Y parece hasta broma o chistoso, porque cuando vas saliendo de una, ya está la otra esperando a ver a qué hora te sales para que te caiga el otro problema. Y pasamos de una en otra. Y decimos, qué bella es la vida, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias por pensar en mí de esta manera. Y parece que en lugar de animarnos, nos estamos decepcionando y diciendo, es verdad todo eso que tú me estás diciendo. Pero todos y cada uno de esos problemas que enfrentamos son significativos para el crecimiento de Dios que tiene para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y la Biblia dice en el Salmo 34, versículo 18: el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, libra a los que tienen el espíritu aplastado. Y pudiera ser que hoy te sientes así. Te sientes con el corazón quebrantado, triste, decepcionado porque te han hecho algo a alguien, y te sientes con tu espíritu todo desganado, no tienes ganas de, te trajeron, no viniste, te trajeron. Entonces te sientes de esta manera, pero quiero decirte que aquí nos está diciendo que el Señor está cerca de esas personas. Y si tú tienes este sentir en tu corazón, quiero decirte, Dios está contigo. Es una promesa de parte de Él. Y tus experiencias de adoración, las experiencias de adoración más profundas, es muy probable que ocurran en tus días más oscuros. Porque cuando tu corazón está destrozado, cuando te sientes abandonado, cuando ya no sientes que hay ninguna opción para salir de esa circunstancia y el dolor es agonizante y ya no puedes más, en esos momentos es cuando aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más sinceras, más auténticas. Y a veces nos pasa y empezamos la oración: Señor, bendice, ora. Y de orar por los alimentos, oras por medio mundo y terminas así. Pero en esos momentos, cuando tienes tus días más oscuros, tan solo un Señor, te necesito, es más genuino que cualquier palabrería, porque viene desde lo profundo de nuestro corazón. Porque cuando la vida es de color rosa y todo anda bien, como estamos, sabemos de Jesús, platicamos de Jesús y lo citamos y así este pasaje, pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. Solamente durante ese momento de sufrimiento que tú has experimentado es cuando verdaderamente conocemos quién es Jesús para nosotros. Y es que solo en esos momentos es cuando aprendemos cosas acerca de Dios que no podríamos aprender de ninguna otra manera. Porque Dios pudo haber evitado que José fuera encarcelado. Yo lo creo. Dios pudo haber evitado que Daniel lo echaran al foso de los leones. Dios pudo haber evitado que Pablo naufragara 3 veces, que a Jonás se lo tragara un pez. Dios pudo haber evitado que mi querido Calabacín no le cayera el muro de contención. Dios pudo haber evitado que a mi papá, cuando le dio COVID, estuviera a punto de morir. ¿Crees que lo hubiera podido evitar? Por supuesto, pero no fue así. No lo hizo de esa manera. Él permitió que cada uno de estos problemas sucediera para que nos acerquemos a Dios y para que lo conozcamos, para formar en cada uno de nosotros carácter, para decir: hey, mira, yo soy un proveedor, estás necesitando, soy un proveedor. Hey, yo soy un médico, soy aquel que da la vida. Yo soy un padre que te ama a pesar de las circunstancias, a pesar del abandono que has experimentado. Yo soy este Dios para ti. Y no sé cuál haya sido o cuál sea o esté siendo el problema que estés enfrentando el día de hoy, pero quiero decirte que si lo está permitiendo es para que conozcamos quién es Él y aprendamos a depender cada día más de Él, porque Él está con nosotros. Amén. Y los problemas nos obligan a mirar a Dios. A veces, y tristemente, solo cuando estoy pasando un mal momento es: Señor, auxilio, ayúdame. Y depender más de Él que nosotros mismos, solo en esos momentos. Y mira, nunca, nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. A veces tenemos que esperar a perder familia, salud, riquezas, para realmente conocer que Él es todo lo que necesito y que todo lo demás es un extra. Lo podemos ver en la vida de Job. Así que hoy te digo, todo lo que le pasa a un hijo de Dios es filtrado por el Padre, es considerado por el Padre. Y Romanos es un libro que me encanta, todo lo que comunica, lo que habla, porque trae mucha fe, se me hace un libro que transmite muchísimo. Y en lo particular el capítulo 8 hay un pasaje que muchos de nosotros conocemos y ahorita lo vamos a hablar un poquito y es Romanos 8:28. La versión que casi todos sabemos, la Reina Valera dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hoy quiero leer otra traducción y es una traducción que es la Nueva Traducción Viviente y desglosar un poco este pasaje, en seccionarlo, porque en ocasiones hay un mal entendimiento de este versículo. Algunos pudieran interpretar este pasaje como: Dios hace que todo suceda como yo quiero, o Dios hace que todo suceda para que yo tenga un final feliz sobre esta tierra. Y quiero decirte lo siguiente: no todos vamos a tener un y vivieron felices para siempre. No vamos a tener todos un final feliz en esta tierra. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde hay enfermedad, hay guerras, hay pandemia. Y pareciera como un poco desagradable, pero la vida no se trata de centrarla en este mundo, porque nuestra esperanza no es en este lugar, sino lo que está por venir y en la eternidad, en donde no habrá más dolor ni sufrimiento. Y Romanos 8:28, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y vamos, te dije, a desglosar este pasaje. Y la primera parte es sabemos. ¿Por qué dice sabemos? Sabemos, nuestra esperanza en tiempos de dificultad no se basa en el pensamiento positivo, en expresar buenos deseos, en ser optimista, en piensa positivo y recibe, y todo lo negativo échalo para afuera y no lo atraigas, porque si no, nada que ver. Eso, si tú eres de esas personas que dice no lo voy a traer, no funciona así esta vida, no fuimos diseñados de esta manera. Y es sabemos porque es una certeza basada en verdades de Dios. Dice Hebreos: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, es yo sé y estoy creyendo esto. Siguiente parte: que Dios dispone. Hay un gran diseñador y arquitecto detrás de todo, detrás de cada persona hay alguien que lo diseñó. Detrás de este mundo, de este universo que es inmenso, hay un arquitecto y hay un diseñador que es nuestro Dios. Y tu vida no es el resultado de una casualidad, porque de repente pensamos que no, pues pues así se me dieron las cosas. No es resultado de un error, no es resultado del destino, porque pudiéramos haber algunas personas, no fue mi caso hasta donde sé, ¿verdad? Yo sí fui planeado. Pero hay gente que nace por un error y chin. Y quiero decirte en esta hora que detrás de ese error hubo una persona que te diseñó y que te pensó y que es Dios. Por eso dice que Dios dispone, porque la historia de esta humanidad es su historia. La historia es su historia y formamos parte de su historia. Lo dice todas las cosas. El plan de Dios para tu vida involucra todo lo que te pasa, y esto va a incluir tus errores, esto va a incluir tus pecados, tus defectos, tus heridas, esto va a incluir las enfermedades, las deudas, los desastres, puede incluir el divorcio y la muerte de seres queridos. Y Dios puede producir algo bueno del peor mal. Lo vemos en el Calvario, la gloriosa salvación que alcanzaría a toda la humanidad iba a ser pagada a precio de muerte. La vida eterna es consecuencia de una muerte que fue dada en el Calvario. Él puede cambiar toda historia. Y luego dice: para los acontecimientos de tu vida, sea cual sea, el acontecimiento que sea, obran para y dentro del plan de Dios. No son actos aislados, no es que Dios estaba atendiendo la oración de otra persona y se le olvidó que tú estabas acá y chin, se me cayó el muro de contención, no te pude avisar a tiempo. No, no actúa de esta manera Dios. Él es omnipresente y está en todo momento. Y cada acto, cada situación es necesaria para hacernos más como Cristo Jesús en este proceso. Di conmigo, es necesario. Es necesario que pasemos por dificultades. Es necesario que tengamos problemas. Es necesario que enfermemos. No lo quisiéramos, pero es necesario cada una de estas circunstancias. Luego dice el bien. Y esto no dice que todo en la vida sea bueno, porque mucho de lo que pasa en este mundo, te estaba diciendo, es malo, está corrompido, es vil. Pero Dios se especializa en producir algo bueno de todo aquello que es malo. Y te lo voy a contar de la siguiente manera. Jesús, la genealogía de Jesús es muy interesante. Podemos encontrar a 4 mujeres dentro de la genealogía de Jesús. Está Tamar, está Rahab, está Ruth y está Betsabé. Y Tamar, te la presento por si no la conocías. Tamar sedujo a su suegro para quedar embarazada. Eso estaríamos llamándolo como un incesto. Luego está Rahab, que era una prostituta. Tenemos a Ruth, que no era judía, no era del linaje de los judíos, y corrompió la ley al casarse con un judío. Y finalmente tenemos a Betsabé, que cometió adulterio con David, y David posteriormente sería el asesino del esposo de Betsabé. Y muchos de nosotros tenemos historias familiares que son ocultas y nadie cuenta, ¿verdad? En donde el tío, la abuela, ¿a cuántos estarían orgullosos de decir, no, pues que mi tatarabuela fue una prostituta y de ahí vengo? A nadie. Sin embargo, podemos ver que dentro del linaje de la genealogía de Jesús, toda esa historia que parece gris y oscura es transformada en donde hay salvación a través de Jesús y cambia todo eso. Y yo digo, o sea, si Él produjo algo bueno de eso que parecía totalmente malo y vino de ese linaje, yo tengo también esperanza. Y el propósito de Dios está por encima de nuestros problemas, de nuestro dolor, de nuestro pasado, incluso de tu pecado. Él es más grande que cualquier circunstancia. Así es que no te agobie, que no te aflija lo que estás viviendo, porque Dios es más grande que cualquier situación. Amén. Luego dice quienes lo aman, los que han sido llamados. Esto me parece muy importante que lo sepamos y lo analicemos también, porque esta promesa es únicamente para los hijos de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? Aquel que acepta y recibe a Cristo Jesús como su Salvador, aquel que recibe el amor del Padre a través de Jesús. Y hasta podemos decir, es hasta cierta manera lógico y sencillo, porque imagínate, pudiéramos decir también de la siguiente manera: todas las cosas obran para mal a aquellos que viven oponiéndose al plan, a la voluntad, a Dios. Es lógico, porque los planes de Dios son buenos, a pesar de que a veces pareciera que se le escapa y dices, ¿qué está pasando aquí? Pero si vives oponiéndote a la voluntad de Dios, pues las cosas no van a salir bien. Y yo quiero decirte a ti que quizás nunca has dicho, hey, pues creo que yo nunca he recibido a Jesús como mi Salvador, vengo a la iglesia y qué bonito está todo. Es muy sencillo y solamente es decirle, Señor Jesús, te necesito, te reconozco como mi Salvador, reconozco que he fallado, pero tú eres más grande que todo eso y recibo tu amor y tu salvación. Y entonces podremos vivir bajo esta promesa, que es que todas las cosas ayudan a bien a los que aman y los que han sido llamados. Y finalmente, de acuerdo con su propósito. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? O sea, tengo planes, sueños, quiero construir, pero te voy a reducir un poquito esas ideas que de repente tenemos, que el propósito principal de Dios es que seamos la imagen viva de Cristo Jesús, que reflejemos la persona de Jesús, porque todo lo que pasa en tu vida tiene el objetivo de cumplir con ese propósito. Dice Pablo en Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, que es Cristo Jesús. ese es nuestro propósito. Y cuando yo leo y escucho de Jesús, yo digo, wow, yo quiero ser como Él, yo quiero amar como Él, yo quiero expresarme como Él, yo quiero disfrutar la vida como Él la disfrutó. Aún en medio de las dificultades, Él disfrutó de la vida. Él fue grandioso, Él es perfecto, grande en amor, grande en misericordia. Yo quiero ser como Él, lo anhelo. Y sabes, me falta mucho por delante. Me equivoco, fallo, peco, lastimo a las personas. He dicho cosas que no están bien a las personas y tengo errores inmensos, pero sé hoy que aún esas cosas me ayudan a mantener mi mirada en Cristo Jesús y a seguir luchando y avanzando, porque anhelo y deseo parecerme cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Y ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Yo digo, ¿se puede? Se puede. ¿Es fácil? Pues quizás no es fácil, pero se puede. Y vale la pena luchar por esto. Vale la pena. Alguna vez platicaba con alguien y le decía, mira, vamos a hacer una suposición. Supongamos que tú dices que Dios no existe y que es verdad. Y supongamos que dentro de esa verdad yo vivo mi vida creyendo en ese Dios que no existe, viviendo de esta manera, buscando cada vez ser pues de acuerdo a los principios, a lo que está establecido en la palabra, y que nos morimos. ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a ir a donde tú dices que me voy a ir, y si ya simplemente dejé de existir, pues dejé de existir. ¿Viví una vida buena? Sí. ¿Viví una vida que buscó hacer el bien por los demás? Sí. Ahora supongamos que lo que yo digo es cierto. Supongamos que mi Dios existe. Y supongamos que yo vivo mi vida como la he vivido y tú decidiste vivir la vida apartado de Dios. Y llega ese día en donde morimos. ¿Qué va a pasar conmigo? La vida eterna. ¿Qué va a pasar contigo? La muerte eterna. Estamos hablando de una suposición, y si quieres verlo como conveniencia, nos conviene a todas las personas del mundo creer en Jesús como nuestro Salvador, porque lo que está por delante es un beneficio. Y no se trata de verlo como qué es lo que me conviene, se trata de vivir con convicciones en nuestro corazón, porque yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo sé que los planes de Dios son buenos para mi vida, y yo sé que además me ayuda a enfrentar las circunstancias y las adversidades, porque Dios va conmigo. Y no es lo mismo pasar una enfermedad o una incertidumbre sin nada que decir, pues no sé, pero yo tengo a Dios y me agarro de Dios y me aferro de Dios y salimos adelante, porque el gozo sobrepasa cualquier situación y la paz de Dios sobrepasa cualquier pensamiento. Es una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y ya estoy terminando. Me gustaría que te pusieras de pie conmigo, porque quiero animarte y que el Espíritu de Dios te fortalezca en esta mañana y decirte que todos y cada uno de los problemas que has enfrentado o que estás enfrentado son una oportunidad para forjar el carácter de Dios en mi vida. Y lo que pasa fuera de tu vida no es tan importante como lo que pasa dentro. Esa circunstancia, el auto total va a venir, va a llegar, pero te voy a decir algo, parece algo banal, algo material, pero lo que Dios está trabajando en mi corazón es muchísimo más grande que esa circunstancia. Y cualquier enfermedad, pérdida o cualquier situación, lo más importante no es la circunstancia, es lo que está formándose en nuestro interior y en nuestro corazón. Porque las circunstancias son temporales, pero tu carácter es para siempre. Y estos problemas que tenemos son para demostrar que nuestra fe es pura, que nuestra fe vale más que el oro. Y una vez le preguntaron a un platero, ¿cómo identificas la pureza de la plata? Y le di, contesta a esta persona, en el momento en que en la pieza me veo reflejado. Así que una vez que has sido refinado por las pruebas, la gente verá reflejado en ti el rostro de Jesús. Cuando pases por todas esas adversidades, la gente verá la gloria de Jesús y seremos testimonio. Y tres tips te quiero dar. Número uno, recuerda que el plan de Dios es bueno. Es bueno. Jeremías dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios son buenos para tu vida, amén. Esa dificultad es parte del plan de Dios. Número dos, anímate y da gracias. En Tesalonicenses leemos: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad para ustedes. Esa dificultad, ese problema es para ti en Cristo Jesús. Y dices: ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a dar gracias a Dios? Porque el calabacín ya no está. Calabacín, sí lo extraño, para broma, así le llamamos el calabacín. Mi coche ya no está. Sí, sí hace falta. Pero no dice: da gracias porque el coche fue. Da gracias en todo. Aprende a dar gracias en ese momento. Aprende a dar gracias aún cuando has perdido tu empleo. Aprende a dar gracias cuando hay escasez. Gracias, Señor, por los alimentos, porque sé que tú proveerás. Te voy a conocer como un Dios proveedor. Aprende a dar gracias en todo momento. Y último punto, niégate a darte por vencido. Dice Santiago: dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente, y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro, sin debilidades. Y la formación del carácter es un proceso lento, no es de que mañana ya estamos del otro lado. Pero te voy a decir algo: vale la pena. Vale la pena seguir a Jesús. ¿Cómo sé que estoy creciendo en mi carácter? Te voy a decir algo: lo vas a saber cuando empieces a ver la mano de Dios en las circunstancias más random de la vida, en las circunstancias más raras, en las circunstancias más confusas e incluso aparentemente vanas. Por eso estoy hablando de un auto. ¿Qué es un auto? Un auto ya fue. Pero cuando empiezas a ver la mano de Dios en esos pequeños detalles, te das cuenta que estás empezando, se está empezando a formar en ti el carácter de Cristo. Y no te des por vencido, te quiero animar. Persevera, confía, descansa en el Señor. No sé cuál sea el problema que estés enfrentando, que tú dices: esto no es de Dios. Pero hoy cambia esa mentalidad y di: ok, esto viene también de parte de Dios, puede ser una prueba. Incluso esas cosas que hace el enemigo para tratar de derribarnos, el Señor las utiliza para glorificarse y moldear en nosotros.